Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 17 de febrero del año 2018. Bueno, pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer nos quedamos aquí en el capítulo 3. Va a comenzar leyendo mi esposa Angélica. Y ya sabéis, no hay absolutamente nada preparado, todo esto lo hago de forma espontánea. No he preparado nada, vamos a ir comentando, analizando los pasajes, los versículos uno por uno, porque tiene una enseñanza tremenda. De modo que doy paso a mi esposa Angélica para que comience leyendo estos pasajes.
Versos 25 al 31. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el amo y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu apartado para el poderoso Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los que no conocen al poderoso y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, amo, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu apartado para el poderoso Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de la energía del Poderoso, y hablaban con denuedo la palabra del Poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Bien, esto ya lo comentamos ayer, pero es bueno hacer un pequeño repaso de este pasaje que ha leído ella, del verso 25, capítulo 3 del libro de los Hechos, del 25 hasta el 31. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra el amo. Aquí está hablando del Dios Padre. Aquí cuando habla del amo, se refiere al amo supremo, al Señor supremo, que es el Padre celestial. Y luego menciona a Jesús, al Cristo. Por lo tanto, recordad que según la Biblia tenemos dos amos, dos señores. El amo supremo, que es el Padre, y el segundo amo, el segundo señor, que es Jesús. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Bien, esta es una profecía dicha por el rey David, que aparece ahí en el Salmo número 2, en el Salmo 2, que en parte se cumplió en el día de Pentecostés. Bueno, mejor dicho, perdón, no en el día de Pentecostés, sino cuando lo condenaron a muerte, cuando se reunieron los reyes, cuando se reunieron para condenar a muerte a Jesús. Los gobernantes políticos de Israel, de Judea, y los líderes religiosos se reunieron contra el Señor, contra el Padre y contra Cristo, que es cuando le condenaron a muerte. Por eso es que dice, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, contra tu apartado para ti, es decir, contra Jesús, contra el Santo. El Santo se refiere a Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, ¿verdad? O sea, el rey Herodes y Poncio Pilato llegaron a un acuerdo, a partir de entonces se hicieron amigos y entregaron a la muerte a Jesús. Le condenaron a muerte los líderes religiosos y Poncio Pilato, pues sencillamente como gobernador romano que era, pues ejecutó la sentencia. Aunque él le veía inocente, le quería dejar libre, pero presionado por los jerarcas religiosos apóstatas, estos judíos, estos líderes, estos fariseos, estos saduceos, estos hijos del diablo, pues entonces él cedió, el gobernador romano Pilato cedió y ejecutó la sentencia, le condenó a muerte. Así que esta es una profecía, esta que citó el apóstol, que se encuentra en el Salmo capítulo 2, se cumplió en parte cuando se reunieron el rey Herodes, Poncio Pilato, los líderes religiosos para condenar a muerte a Jesús. Y luego va a tener al final de los tiempos también un cumplimiento ya mucho más grande, cuando la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnan, ahí se reunirán sus ejércitos en Armagedón y luego subirán a Jerusalén para hacer la guerra contra Cristo. Será una batalla, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, así la llama el libro del Apocalipsis y va a ser contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Ahí va a tener un cumplimiento pleno esta profecía del Salmo capítulo 2 que fue dicha por el rey David. Seguimos leyendo, versículo 27, versículo 28, bueno, dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu apartado para ti, o sea, Jesús, apartado para el poderoso Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los que no conocen al poderoso y el pueblo de Israel. Fijaos que aquí menciona también a los que no conocen al poderoso, que son los gentiles. Y el pueblo de Israel, o sea, todos ellos, confabulados, todos estos reyes, los judíos, los gentiles, pues fueron los que se unieron para llevar a la muerte a Jesús. Dice versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, esto ya lo había previsto Dios el Padre, que el Mesías tenía que morir, tenía que enviar a su hijo a la tierra para dar su vida por sus ovejas, para rescatarlas. Esto ya estaba, como dice aquí bien clarito, estaba antes predeterminado por el Dios Padre que así tenía que suceder, así estaba profetizado. En profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 53, etc. Verso 29, y ahora, amo, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta es una oración que hacen, se la dirigen al Dios Padre, y les dice que permita que los santos, que sus siervos, pues hablen el Evangelio, prediquen el Evangelio con toda valentía, con soltura, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu apartado para el poderoso Hijo Jesús. Ahí lo veis bien clarito, lo dice, que todas estas señales, todos estos milagros, pues eran una confirmación, son una confirmación, estos milagros que hacían los apóstoles, evidentemente, porque serán ellos los que hacían los milagros, solamente los apóstoles de Cristo, no todos los seguidores de Cristo, pues que por medio de él se hicieran todos estos sanidades, señales, prodigios, mediante Jesús. Él extendía su mano poderosa, extendía su espíritu, el Dios Padre, y entonces pues ocurrían estas sanidades, ocurrían estos milagros, que a través de los apóstoles pues ocurría. Verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de la energía del poderoso y hablaban con denuevo la palabra del poderoso. Fijaos lo que dice, algo muy parecido a lo que ocurrió el día de Pentecostés, ahí en el aposento alto. También hubo un temblor y fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de la energía del poderoso. Y al ser llenos de la energía del poderoso, ¿cuál es el resultado? Que hablaban con denuedo el Evangelio, la palabra del poderoso. Ese es el efecto de cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, que predica la verdadera, con denuedo, la verdadera doctrina y el verdadero Evangelio. Eso es una señal de que uno está lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios. Cuando con valentía, con denuedo, predicamos la palabra de Dios, la palabra del poderoso.
Y la multitud de los que habían confiado era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los enviados daban testimonio de la resurrección del amo Jesús, y abundante favor inmerecido era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los enviados, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los enviados pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los enviados.
Gracias, hermano. Bien, vamos a comentar estos pasajes que has leído. Capítulo 4, verso 32, dice, y la multitud de los que habían confiado, de los que habían creído, y cuando habla de la multitud, ¿a quiénes se refiere? Pues evidentemente, primero a los 3.000 que ahí el día de Pentecostés se convirtieron y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y luego a los otros 5.000 que dice que vimos ayer, que también se habían convertido. Es decir, ya había como mínimo 8.000, y todos varones, 8.000, sin contar las mujeres. O sea, había ya en Jerusalén miles de israelitas y prosélitos que se habían convertido a Cristo y que habían pasado a formar parte de la iglesia de Dios. Era una multitud, como dice aquí. Y la multitud de los que habían confiado eran de un corazón y un alma. ¿Qué significa esto? Porque no había divisiones entre ellos, todos pensaban igual, tenían un mismo propósito, una misma mente, tenían los mismos sentimientos, estaban realmente unidos en la doctrina de los apóstoles. Comían juntos, hacían comidas juntos ahí en Jerusalén, con sencillez y alegría de corazón, dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso dice que eran de un corazón y un alma. Y no solo eso, dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No había egoísmo entre ellos, no había capitalismo, era un comunismo cristiano, donde compartían lo que tenían, pues lo vendían y lo compartían entre los hermanos, y ninguno tenía necesidad de nada. No había necesidades ahí en la primera comunidad cristiana ahí en Jerusalén, sino que tenían todas las cosas en común, fijaos, todo lo tenían en común. No existía el egoísmo capitalista que existe hoy en día en el maldito y asqueroso sistema iglesiero apóstata. Dice, y con gran poder los enviados, es decir, los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del amo Jesús. Ahí tenéis. ¿Por qué con gran poder? Porque habían sido llenos, estaban llenos del Espíritu de Dios y hablaban con denuedo, daban testimonio de la resurrección de Jesús, porque la habían visto con sus ojos, la habían visto resucitado. Durante 40 días se había aparecido a ellos y, por lo tanto, con ese poder que habían recibido el día de Pentecostés, ese Espíritu de Dios pues les daba ímpetu, les daba denuedo para seguir testificando en medio de todos esos enemigos religiosos que había en Jerusalén, que era una jerarquía política y religiosa que gobernaba Jerusalén en esa época. Eran enemigos de Jesús y enemigos de los primeros cristianos. Los odiaban. Bueno, pues con valentía, con poder, pues daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y abundante favor inmerecido era sobre todos ellos. Abundante gracia. Tenían gracia. No es que fueran chistosos, no es que fueran graciosos, no, sino que el favor inmerecido de Dios, la misericordia de Dios era sobre todos ellos. Por eso es que el pueblo tenía, los respetaban y tenían temor de Dios, por el ejemplo que daban esos primeros cristianos de Jerusalén, la unidad que había entre ellos, el amor, la misericordia que existía entre ellos, el compartir todo, el tener todas las cosas en común. Por eso dice que abundaba en ellos el favor inmerecido de Dios. Así que, fija lo que dice el 34, no había entre ellos ningún necesitado, no había pobres, no había mendigos entre los hermanos ahí de Jerusalén. Ese es el efecto de vivir juntos, de comer juntos. Estamos hablando de hermanos, claro, que vivían en una ciudad, como era Jerusalén. Ese es el efecto de vivir juntos, de tener todas las cosas en común, de tener una misma mente, un mismo corazón, una misma doctrina. Que no hay necesitados, no hay hermanos que tengan necesidades económicas. Ninguno de ellos pasaba hambre, pasaba dificultades. Porque lo dice bien claro aquí, no había entre ellos necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, de las posesiones que tenían, pues lo vendían para tener todas las cosas en común, y de esta manera no había necesitados. Esto es el verdadero comunismo, y no el comunismo satánico que se inventó en el siglo XIX, ahí estos judíos, que eran judíos hijos del diablo, como Carlos Marx, Engels, Lenin, toda esta gentuza que eran judíos, pervirtieron este verdadero comunismo cristiano que existía en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Satanás es el gran falsificador, y él falsificó el verdadero comunismo, enviando a estos judíos, que eran judíos, porque Carlos Marx era judío, Lenin era judío, Engels eran judíos, y lo introdujeron ahí en Rusia, el maldito y satánico comunismo anticristiano, que no tiene que ver nada con el verdadero comunismo que existía en esta primera comunidad cristiana de Jerusalén. Sigo leyendo, dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los enviados, es decir, de los apóstoles. Fijaos, los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén eran los líderes, eran los que gobernaban, eran los ancianos, eran los pastores que gobernaban la comunidad de Jerusalén. Y entonces el precio de lo que habían vendido lo ponían ahí, lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Se quedaban ellos con ese dinero para comprarse grandes mansiones o carros, para tenerlo guardado, para quedárselo ellos, como hacen estos falsos pastores y falsos evangelistas satánicos del sistema iglesiero apóstata, que el dinero se lo quedan ellos para pagar las universidades de sus hijos, para comprarse grandes mansiones, buenos carros, para vivir a cuerpo de rey. No. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles en Jerusalén con todo ese dinero que recibían? Y se repartía cada uno según su necesidad. Ahí está. Prueba irrefutable de que eran verdaderos apóstoles, verdaderos cristianos, y no los falsos apóstoles enviados de Satanás que existen hoy en día, que el dinero se lo quedan ellos, robando a miles, a todas estas personas descerebradas e ignorantes, para sacarles todo el dinero que pueden, por medio del falso diezmo monetario, por medio de ofrendas, que se la quedan ellos, para vivir ellos y su familia a cuerpo de rey, en grandes mansiones y con grandes sueldos. Absolutamente todo lo contrario de lo que hacían los verdaderos apóstoles aquí en Jerusalén. Lo repartían el dinero a cada uno según su necesidad. Ahí está la buena administración cristiana, donde ayudaban a los hermanos necesitados, y por eso es que no había pobres, no había necesitados entre la comunidad ahí, entre la comunidad de Jerusalén, esta iglesia cristiana que había en Jerusalén. Entonces José, a quien los apóstoles, los enviados, pusieron por nombre, por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los enviados.
Hechos 5, versos 1 al 6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los enviados. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a la energía del poderoso y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino al poderoso. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron.
Gracias, amada. Pues bien, vamos a ir comentando este pasaje texto por texto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y mira lo que hizo. Dice que sustrajo, es decir, robó del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, los dos lo sabían, estaban compinchados, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los enviados, es decir, a los pies de los apóstoles. ¿Cuál fue el pecado? Fue el pecado de avaricia. Ellos no quisieron dar todo el precio de lo que habían vendido, sino que sustrajon del precio, se quedaron con una parte. Es decir, entró la avaricia, el egoísmo avaro en ellos. Y dijo Pedro, verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a la energía del poderoso y sustrajeses del precio de la heredad? Claro, la pregunta es, ¿cómo lo sabía Pedro? ¿Cómo sabía Pedro que Ananías había cometido ese pecado de idolatría, de avaricia? Sabéis que la avaricia es idolatría, quedándose con una parte del dinero. Pues evidentemente porque Pedro tenían ellos, recordad que estaban llenos del Espíritu Santo y tenían los dones del Espíritu. Y uno de esos dones es el don de sabiduría, y aquí Pedro lo que ejerció es el don de sabiduría. Él sabía que se había quedado con una parte, Ananías y su esposa Safira. Y dice Pedro, reteniéndola, es decir, que habiéndose quedado con su heredad, si no la hubieran vendido, pues no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Es decir, ¿por qué quisiste robar una parte y quedarte con una parte? Si no has mentido a los hombres, sino al poderoso. Mintió a Dios, al Dios Padre. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. De repente, como podéis ver, vino el juicio de Dios, cayó al suelo y murió. Fue un juicio fulminante de Dios. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Oh, imaginaos. Imaginaos la comunidad cristiana de Jerusalén al ver esto, este suceso, ver cómo caía desplomado, fulminado, Ananías, al haber mentido a Dios, como dice el verso 5, el verso 3 dice primero que había mentido al Espíritu Santo, a la energía del Poderoso. Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, versículo 4. Claro, muchos citan, muchos trinitarios este pasaje lo citan para enseñar que el Espíritu Santo es Dios, porque si primero dice que mintió al Espíritu Santo, a la energía del Poderoso, y luego dice que mintió a Dios, al Poderoso, pues muchos llegan a la conclusión, ah, entonces el Espíritu Santo es Dios. No. No, sencillamente lo que hace el apóstol Pedro es personificar al Espíritu de Dios, a la energía del Poderoso, la personifica. Mentir al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del Dios Padre. Quien miente al Espíritu Santo es como si estás mintiendo al Dios Padre. No porque sea el Dios Padre el Espíritu Santo, no. Sino porque es el Espíritu de Dios, es la energía de Dios. Si estamos mintiendo a esta energía de Dios, que es el Espíritu de Dios, pues estamos mintiendo a Dios. Están íntimamente unidos, porque es el Espíritu de Dios, es algo que Dios tiene. No porque el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Fijaos que el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte, has mentido a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso no lo dijo Pedro. Pedro no era un hereje trinitario como lo son hoy en día los falsos cristianos apóstatas, no. Entonces esto es importante, este pasaje no habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino. No dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona, no. Dice que había mentido a Dios. Primero dice que había mentido al Espíritu Santo y luego dice que había mentido a Dios. Pero fijaos bien, que aquí está la clave. El apóstol Pedro no dijo que Ananías había mentido a la tercera persona, de una Trinidad. Sino que dice que había mentido al Espíritu Santo, al poder del Altísimo. Y luego dijo que había mentido a Dios, al Padre. No dice a un Dios trino, sino al Padre. Cuando dice no has mentido a los hombres, sino a Dios, se está refiriendo al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, ahí no habla, fijaos bien, de que había mentido ni a ninguna Trinidad, ni a ninguna tercera persona divina. Había mentido a Ananías, al propio Dios Padre. Y dice el verso 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, porque esa era la costumbre que tenían en esa época, en el siglo I, los judíos. Envolvían a sus muertos, a sus cadáveres, en una sábana. Esto es muy interesante. Lo envolvieron en una sábana, igual que a Jesús, que lo envolvieron en la sábana, en una sábana blanca, de lino, que es la que se conserva hoy en día y que se conoce como la sábana santa de Turín, la síndone de Cristo. Esa es la costumbre, que los envolvían en sábanas, en lienzos. Y lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y dice el verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, es decir, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, aquí lo que hizo el apóstol Pedro es ponerla a prueba, a ver qué contestaba. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Es decir, estaba mintiendo, había mentido, porque recordad que se había confabulado con su esposo, Ananías, para quedarse con una parte del dinero, para robar. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar a la energía del amo? Aquí cuando habla de tentar a la energía del amo, es tentar al Espíritu Santo, al poder del Altísimo. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él, es decir, de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Como podéis ver, una vez más, el fulminante y repentino juicio de Dios cayó sobre Safira, primero sobre Ananía, su esposo, y luego sobre Safira, un juicio tremendo en el cual pues Dios purificó la primera comunidad cristiana de Jerusalén, librándola de estos falsos cristianos que eran avaros, eran idólatras. Recordad que la avaricia es idolatría, dijo el apóstol Pablo. La idolatría no es solamente adorar imágenes, dar culto a imágenes, o dar culto de adoración, adorar a una galleta de harina diciendo que es Jesucristo. Eso es idolatría, pero no es solamente eso. Idolatría es también la avaricia, dijo el apóstol Pablo. La ambición por el dinero, que es lo que hicieron Ananías y Safira aquí en este relato, quedándose con una parte, habían sustraído una parte de la heredad por pura avaricia. Y por causa de esta idolatría, pues el fulminante juicio de Dios cayó sobre ellos y les quitó la vida. Y verso 11, y vino gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahí podéis ver ese temor reverente en la primera iglesia, la primera comunidad cristiana de Jerusalén, al caer este terrible juicio de Dios ahí contra estos dos falsos hermanos, falsos cristianos, que habían caído en ese pecado de la avaricia. Pues imaginaos hoy en día la cantidad de juicios que Dios tendría que enviar. Pero bueno, esto ya ocurrirá en el futuro, cuando llegue la hora. ¿A cuántos Dios hoy en día quitaría la vida? ¿A cuántos falsos pastores, falsos evangelistas que practican también la avaricia, que son ladrones, y más que ladrones, son farsantes, son auténticos hijos del diablo, estafadores, que enseñan doctrinas de demonios? ¿A cuántos miles y miles y miles Dios tendría que quitar la vida? Pero bueno, esto lo hará en el día del juicio, cuando Cristo venga en gloria, pagará a cada uno lo que se merece.
Capítulo 5 de Hechos, versos 12 al 16 dice: y por la mano de los enviados se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el amo aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos serán sanados.
Gracias, hermano, por la lectura. Bien, vamos a ir analizando pasaje por pasaje. Dice: y por la mano de los apóstoles, es decir, de los enviados, recordad que apóstol significa enviado, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esto es muy importante. No eran todos los cristianos los que tenemos que hacer prodigios, señales, ¿no? Eran los apóstoles, los verdaderos apóstoles de Cristo, los que tenían estos dones de milagros, estos dones de sanidades. No eran todos los cristianos. Eso que enseñan muchos, de que todos los cristianos tenemos que tener señales, prodigios, todos tenemos que hablar en idiomas, en lenguas, como enseñan en las sectas diabólicas, pentecostalocas, es mentira. Los verdaderos milagros, las verdaderas señales y prodigios las hicieron solamente los apóstoles de Cristo, evidentemente Jesús y luego sus apóstoles en el siglo I. Dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban juntos ahí en el pórtico de Salomón, ahí en Jerusalén, en el templo. Dice: y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, evidentemente. De los que había en Jerusalén, que no eran cristianos, pues no se atrevían a juntarse con los cristianos, porque eran judíos avaros, no creían, eran... Dicen: joder, si nos juntamos con ellos, nos hacemos cristianos, nosotros que somos avaros, nos va a ocurrir lo mismo que les ha ocurrido a Ananías y Safira, que han caído fulminados, han caído muertos por el poder de Dios, por haber robado, por haber sido estafadores, mentirosos, ladrones. Así que lógico que no se atrevieran a juntarse con ellos, estos judíos avaros, porque en general los judíos son gente avara, aman el dinero, son idólatras, y no se atrevían a juntarse ahí en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí cuando habla del pueblo se refiere al pueblo común y corriente, a la gente normal. Pero los malos judíos, los judíos incrédulos, los judíos que eran enemigos de Jesús, los judíos que no querían saber nada de los cristianos, pues no se atrevían evidentemente a juntarse con ellos. Pero el pueblo sí, el pueblo los alababa, el pueblo los quería, el pueblo, la gente normal y corriente. Y los que creían en el amo, es decir, en Jesús, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Fijaos, el crecimiento que había en la primera comunidad cristiana en Jerusalén, como rápidamente crecían multitudes, miles y miles de judíos, se hacían cristianos, normal que se hacían cristianos, veían cómo vivían los primeros cristianos ahí en Jerusalén, tenían todas las cosas en común, no había necesitados entre ellos, practicaban la verdadera misericordia, la verdadera ofrenda cristiana entre los cristianos, pues lógico que crecieran en número, que se quisieran hacer también miembros de la Iglesia de Dios. Y tanto, verso 15, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, fijaos, no al pasar cualquier cristiano de todos los miles que había, no, solamente los apóstoles, en este caso Pedro, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fijaos el inmenso poder que tenía el apóstol Pedro. Claro, habían sido llenos del Espíritu Santo, Pedro, como el resto de los apóstoles, pues el poder que emanaba de ellos, el poder sobrenatural. Que incluso al pasar la sombra del apóstol Pedro, se curaban. Verso 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y mirad lo que dice, y todos eran sanados. ¿Cuán diferente es esto de lo que ocurre en estas repugnantes, satánicas, perversas, diabólicas reuniones de falsos milagros que hacen todos estos falsos evangelistas, pentecostalocos, todos esos shows falsos milagreros donde no se sana absolutamente nadie, se hacen pasar por apóstoles de Cristo cuando son enviados de Satanás, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, absolutamente todo lo contrario de lo que ocurría aquí en Jerusalén, donde todos, absolutamente todos, que traían ahí a los apóstoles, eran sanados, enfermos, endemoniados, todos eran curados, todo lo contrario de lo que vemos en las apestosas y diabólicas sectas pentecostales, pentecostalocas, donde estos falsos pastores y falsos evangelistas no curan absolutamente a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no curan a nadie? Y si a lo mejor aparentemente alguien se ha curado, simplemente ha sido una falsedad, ha sido un falso milagro, un falso testimonio de esta gente descerebrada e ignorante que mienten. Pero no se cura a nadie, jamás veréis que gente que estén ciegos o en sillas de ruedas o que estén manco, le falten mano, una mano, un pie o los dos pies, no veréis que ninguno de ellos se sana, ningún leproso se sana. Nadie es resucitado, ¿por qué? Porque no sanan absolutamente a nadie, porque no tienen el Espíritu de Dios, no tienen el poder de Dios, son farsantes enviados de Satanás y por eso no curan absolutamente a nadie. Todo lo contrario de lo que sí hacían los apóstoles, que eran verdaderos apóstoles de Cristo y estaban llenos del Espíritu de Dios y tenían el poder de Dios. Por lo tanto, incluso hasta la sombra de Pedro, cuando pasaba Pedro, pues eran sanados por el inmenso poder que tenían.
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, vamos a comentar pasaje por pasaje este texto. Entonces, pues se levantó el sumo sacerdote, que era el papa de la época, como el papa romano, pero era este el judío, ¿no? De ahí de Jerusalén. Levantándose él y todos los que estaban con él, todos estos jerarcas religiosos, una especie como de, pues eso, de obispos, de cardenales judíos, pues todos se levantaron. Esto es la secta de los saduceos, porque estaban divididos entre los fariseos y los saduceos, estos líderes eclesiásticos judíos. Se llenaron de celos. ¿Esto qué significa? ¿Por qué dice que se llenaron de celos todos estos jerarcas religiosos de Jerusalén? De envidia, de celos, porque el pueblo los quería a ellos, a los primeros cristianos, a la primera comunidad de Jerusalén, los alababan, por miles se hacían cristianos, algo que no conseguían estos líderes fariseos, saduceos, hipócritas, fanáticos de Jerusalén. El pueblo los despreciaba, no les hacían caso, y por eso cogieron celos, cogieron envidia estos jerarcas religiosos, estos auténticos hijos del diablo. ¿Y cómo reaccionaron esta jerarquía religiosa judía? Verso 18. Y echaron mano a los apóstoles, a los enviados, y los pusieron en la cárcel pública. Esa fue la reacción que a lo largo de la historia siempre ha existido, se ha cumplido, que los líderes religiosos apóstatas, los hijos del diablo, siempre han perseguido a la iglesia de Cristo, siempre a lo largo de la historia, los han metido en la cárcel o los han asesinado. Y verso 19, más un mensajero del amo, es decir, un ángel, fijaos, Dios envió un ángel, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí lo tenéis, fijaos cómo era la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Era tremenda, hasta Dios envió un ángel para sacar de la cárcel al apóstol Pedro y al resto que estaban con él. Envió un ser extraterrestre y lo sacó. Verso 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles fueron al templo de Jerusalén y enseñaban. Fijaos, dice que enseñaban, no se dedicaban solo a predicar, sino que además enseñaban. ¿Qué es lo que enseñaban? La verdadera doctrina, la doctrina de Cristo. Es lo que enseñaban, que es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, aquí en la Escuela Bíblica de Telegram, enseñamos la verdadera doctrina de Cristo. Edificaban, enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Hicieron una especie de cónclave, como hace la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, un cónclave de obispos, de cardenales. Se reunieron con también los ancianos de Israel, de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. O sea, ya está la situación. Pues como podéis ver, tiene su punto de humor, su comicidad. El ángel, horas antes, los había sacado de la cárcel de forma sobrenatural, este ser extraterrestre. Y estos jerarcas religiosos ahí, el papa de la época, el papa judío, con los cardenales, envían para que lo saquen de la cárcel, llegan ahí al calabozo y ya no estaban. Se habían volatilizado, se habían desmaterializado, se habían desaparecido los apóstoles, ya no estaban. Dice, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. O sea, la cárcel estaba cerrada. Y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Es decir, fijaos, lo que hicieron estos extraterrestres cuando fueron a sacar, a rescatar al apóstol Pedro y al resto de los apóstoles, lo que hicieron es desmaterializarlos, o sea, no les vieron salir, los guardias de la cárcel, pues no les vieron ni siquiera salir, simplemente entraron ahí estos seres extraterrestres y plof, se desmaterializaron. Y así es como salieron de esa cárcel. Verso 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Claro, lógico. ¿Cómo era posible que hubieran salido de la cárcel, hubieran salido del calabozo sin que se enteraran los guardias que estaban ahí, que no vieran absolutamente nada? ¿Cómo era posible eso? Lógico. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Fijaos, estos líderes religiosos judíos, estos hijos del diablo, estos herejes y apóstatas, cómo tenían temor, tenían miedo, tenían temor del pueblo de Jerusalén, porque el pueblo estaba con ellos, con los cristianos. Estos líderes religiosos, incluido el sumo sacerdote, pontífice judío, tenían miedo a ser apedreados, a ser asesinados por el pueblo. Y por eso es que los trajeron sin violencia alguna, porque temían, porque el pueblo estaba con los primeros cristianos, le respetaban y tenían gran favor con el pueblo de Jerusalén. Verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Ahí estaban todos reunidos, el papa judío, el sumo pontífice judío, con los cardenales, ahí los obispos, los ancianos. Dice, les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, es decir, en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Fijaos cómo habían crecido los cristianos en la ciudad de Jerusalén. Eran miles y miles y miles. No eran cualquier cosa, eran una muchedumbre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, es decir, la doctrina de Cristo. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Efectivamente, es que fueron ellos los que le condenaron a muerte, estos líderes religiosos judíos. Respondiendo Pedro y los enviados, es decir, los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer al poderoso antes que a los hombres. Argumento más poderoso que ese no puede existir. Es muchísimo más importante, es necesario obedecer a Dios antes que a lo que digan los humanos. El poderoso, dice Pedro, el poderoso de nuestros padres levantó a Jesús, es decir, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Fijaos que aquí el apóstol Pedro llamó al Dios Padre, el Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, esto lo dije el otro día, y en Éxodo capítulo 3 es al ángel de Yahvé a quien se le da también este título del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué significa esto? Pues que los dos dioses, tanto el Padre como el Hijo, cada uno de ellos tiene este título, cada uno de ellos es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios Padre es el Dios Supremo, y el segundo Dios, que es el Señor Jesús, que lleve de los ejércitos, pues también es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pues el Dios Supremo, que es el Padre, verso 30, es el que resucitó a Jesús. A quien vosotros, es decir, los líderes religiosos judíos, todos estos jerarcas religiosos, estos hijos del diablo, le matasteis colgándole en un madero. Fueron ellos los responsables, los que le condenaron a muerte, los que le llevaron luego a Poncio Pilato para que le clavaran en un madero. Ellos fueron los que le llevaron a la muerte. A este, el poderoso ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel cambio de su forma de pensar y perdón de pecados. Fijaos, fue el Dios Padre quien resucita a Jesús. Jesús no se resucitó a sí mismo. Le exalta a Jesús, le da el nombre sobre todo nombre. Esto lo vimos el otro día. Ya vimos que el nombre sobre todo nombre, ¿cuál es? ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Es el nombre del Padre. Yahvé. Y ese nombre también lo tiene el Hijo, porque el Padre se lo ha dado el nombre. Mi nombre está en él, dijo el Dios Padre ahí en el libro del Éxodo. Mi nombre está en él, es decir, en Cristo, en este ángel de Yahvé. Los dos se llaman Yahvé. Le exaltó, le dio el nombre sobre todo nombre, le hizo gobernante, por eso dice que le hizo por príncipe y salvador. Es el gobernante, es la mano derecha de Dios, es quien ejecuta lo que Dios manda. Está sentado en el trono de Dios el Padre, ahí en el cielo, y está gobernando, está reinando. Es príncipe y salvador. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Un día Israel se va a arrepentir genuinamente, va a tener un cambio de mentalidad, van a creer que Jesús es el Mesías y van a tener, por lo tanto, el perdón de los pecados. Y es cuando el Espíritu de Dios se da derramado sobre ellos, como dijo el apóstol Pablo, y todo Israel será salvo. Esto va a ocurrir en el futuro. Montones de profecías en la Biblia, se habla de la futura restauración de Israel, cuando se arrepientan de sus pecados genuinamente y se conviertan a Jesús. Entonces, cuando serán restaurados ahí también en su tierra, la tierra de Israel, en la tierra prometida. Montones de profecías en el Antiguo Testamento. Y nosotros, es decir, los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas. Claro, lo habían visto con sus ojos, habían visto a Jesús resucitado. Y también la energía del Poderoso, es decir, el Espíritu Santo, el cual ha dado el Poderoso a los que le obedecen. Fijaos, el Espíritu Santo, Dios se lo da solamente a aquellos que le obedecen. Quien no obedece a Dios, pues no tiene el Espíritu de Dios. Sin obediencia no hay salvación posible. Para tener la energía del Poderoso, el Espíritu Santo, hay que obedecer a Dios y a Cristo. Jesús dijo, por ejemplo, el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado. Por lo tanto, hay que obedecer a Cristo si queremos ser salvos. Tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como dice la Escritura. Porque sin obediencia no hay salvación posible. Dios solamente da de su espíritu, de su poder, a aquellos que le obedecen. Quien no le obedecen, pues ni son cristianos, ni tienen el espíritu de Dios, ni se podrán jamás salvar. Como les ocurrió a las 5 vírgenes insensatas, de esa parábola que contó Jesús de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas, tenían el espíritu de Dios, y las otras 5 no estaban preparadas. No tenían el espíritu de Dios, no obedecían a Dios, no tenían su espíritu, y cuando vino el Señor, pues solamente la mitad, 5 de ellas, las que tenían el Espíritu Santo, se fueron con él y se casaron con él. Se casaron con el Señor, que representa al Señor Jesucristo. Y las otras 5 no pudieron entrar en las bodas y evidentemente se condenaron, porque no tenían el Espíritu de Dios. Por lo tanto, esto es importante, quien quiera tener el Espíritu Santo tiene que obedecer a Dios y a Cristo. Y entonces es cuando Dios nos da de su espíritu, como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué es lo que dijo Pedro ahí en Pentecostés? Arrepentíos, es decir, tened un cambio de mentalidad, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué dice seguidamente? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, recibiréis el regalo de esta energía, del Poderoso. Primero arrepentirse, después bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo, es cuando recibimos, por medio de esa obediencia, recibimos el regalo de Dios, que es el Espíritu de Dios, que es su poder. Porque Él se lo da solamente a aquellos que le obedecen. Sin obediencia a Dios no hay absolutamente salvación posible. Bien, pues mañana domingo vamos a seguir con la siguiente parte, seguiremos estudiando a partir del verso 33 de este capítulo. Y bueno, ya sabéis que vamos a estar durante varias semanas estudiando este tremendo libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya los mensajes en audio que queréis enviar a partir de ahora, pues los podéis enviar, dejar vuestros comentarios, vuestras aportaciones, que sean evidentemente aportaciones edificantes en la fe. Enviar cosas que sean edificantes. Paso palabra.
Saludos, hermanos, a todos de la Escuela Bíblica. Excelente estudio el de hoy. Quiero enfatizarme y reforzar más de lo que hemos aprendido desde el capítulo 5 hasta el 16 más o menos. Para mí fue muy edificante hoy día, porque lo primero que aprendimos es que no tiene nada que ver el castigo o lo que pagaron Ananías y su esposa por haberse quedado con el precio de la heredad, por una parte. Y en el sistema iglesiero siempre nos han enseñado que si no damos la décima parte de nuestro sueldo, ¿ya?, los va a pasar lo mismo que le pasó a Ananías y Zafira. Y acá, haciendo la exégesis correcta, versículo por versículo, no tiene nada que ver. Aquí no habla de que ellos sustrajeron una parte de su sueldo, que no completaron toda la plata que ellos ganan al mes. No tiene nada que ver. Así que eso, en ese lado, esta gente, estos pastores que predican el falso diezmo iglesiero monetario, citan siempre esto, que si no les va a pasar algo a uno. Lo siguiente es que tampoco dice acá que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, ¿no? no dice eso por ninguna parte, sino que simplemente dice que mentirle al Espíritu Santo, al poder, a la energía de Dios, es igual que mentirle a Dios, pero no dice que es otra persona divina, por ninguna parte. Lo otro también, que los apóstoles, según lo que hemos estado aprendiendo, son los únicos que tenían ese don de sanidad. Ahora, eso no quiere decir que el Señor no pueda sanar en estos momentos, cuando hay muchas veces personas que piden oración. Por supuesto que el Señor sana, pero no son ellos los que tienen el don, no son ellos, y hacen unas falsas sanidades, unos shows, unos espectáculos, y así promueven sus diezmos monetarios falsos, que la Biblia nunca habla de esos diezmos, solamente habla del diezmo antiguo, que era una vez al año, eran granos, ganado, era la nación de Israel. Y siempre citan Malaquías 3 del 6 al 10 para decirle que nosotros les robamos. Así que en cuanto a las sanidades, como estaba diciendo, solamente sus discípulos, que fueron llamados para ser apóstoles, tenían esas señales y prodigios. Ahora no. Ahora no quiere decir, como vuelvo a repetir, que el Señor nos sane, que el Dios Padre nos sane, eso sí, pero no son ellos los que tienen ese don. Así que esa sería mi aportación, hermano Tito, y muchas gracias, y gracias y paz.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de esta Santa Escuela. Bueno, yo quería compartirles Efesios 6:19, que dice así: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Bueno, yo los invito, hermanos, a que de esta misma manera como hablaron los apóstoles con gran denuedo, que hablaron con claridad, con sabiduría, con mucha confianza y muy valientes y seguros del Evangelio, de esta misma manera nosotros tenemos que enseñar y hablar y predicar su palabra. Debemos pedir al Poderoso que nos halle en misericordia delante de sus ojos para que nosotros podamos hablar de esta misma manera, de una manera certera, confiada, para que podamos transmitir este mensaje tan importante del Evangelio. Y hallemos gracia delante de sus ojos.
Exacto, así es, hermano Roberto. En cuanto a lo que se refiere al fulminante y repentino juicio de Dios de Ananías y Zafiras, que figura ahí en Hechos 5 del 1 al 11, no solo se valen los falsos pastores para pedir el diezmo, sino también que a sus feligreses les hacen vender sus pertenencias, sus casas, todo, para que le den a esa falsa iglesia el dinero de lo que han vendido. Y les meten miedo justamente con este pasaje de Hechos 5 del 1 al 11, en donde está lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Así que bueno, tengamos mucho cuidado, y todos los que están oyendo estos estudios últimos, especialmente este, tengan cuidado en no dejarse robar, porque justamente tienen el problema de la avaricia de estos falsos pastores, y es de lo que se valen para ellos poder vivir a cuerpo de rey, como solemos decir aquí en la escuela. Paso palabra.
Efectivamente, hermanos, gracias. Amada esposa Angélica, hermano Roberto, hermano Rodolfo, por los mensajes. Es lo que hacen, el maldito sistema iglesiano apóstata, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, suelen citar este pasaje de Ananías y Zafira, en Éxodo capítulo 5, para intentar robar de forma diabólica, de forma astuta, a sus descerebradas ovejas. Si no dan el diezmo del dinero, pues les podría pasar como Ananías y Zafira, podían caer fulminados. Así es como los meten miedo, los engañan. Cuando resulta que, como podéis ver, en ese pasaje no se habla del diezmo, ni mucho menos del diezmo monetario por ninguna parte. Sencillamente ellos habían mentido, eran unos avaros, vendieron Vendieron esa heredad y se querían quedar con una parte, se quedaron con una parte por pura avaricia. Y mintieron. Dijeron al apóstol Pedro que estaban ganando todo el dinero de lo que habían vendido y era mentira, se habían quedado de forma avara con una parte. Y por haber mentido a Dios, pues les cayó el fuego fulminante, el juicio. Mejor dicho, el juicio fulminante y cayeron a los pies del apóstol Pedro. Cayeron muertos. Esto no tiene que ver absolutamente nada con lo que hacen estos hijos del diablo que se hacen pasar por pastores y por evangelistas. Lo que hacen sencillamente es robar a la gente, deforman, pervierten estos pasajes bíblicos para de esta manera meterles miedo y sacarles todo el dinero que puedan, robarles todo el dinero que puedan, para así estos hijos del diablo poder vivir a cuerpo de rey en sus grandes mansiones, con sus lujos, con sus grandes sueldos, de todo, con todo ese dinero que han robado a estas personas, a estos pobres ignorantes, descerebrados, que ignoran la verdadera doctrina. Así es como le roban. Pero no tiene que ver nada, el suceso de Ananías y Safiras no tiene que ver absolutamente nada, porque en ese texto no se habla del diezmo por ninguna parte. Bueno, y recordad que ya a partir de ahora, todos los sábados y domingos, esto lo hago más bien por el horario, por mi esposa Angélica, que me lo dijo ayer, me lo comunicó, que si podíamos los sábados y domingos cambiar el horario de la escuela bíblica. Entonces, a partir de ahora, los sábados y domingos, como hoy, va a ser a las 3 de la tarde, hora de España, tendremos la escuela bíblica, como hoy. Todos los sábados y domingos. No será a las 11 de la noche, como lo solemos tener entre los restos del día, de otros días, sino que será a las 3 de la tarde hasta ahora. Y de esta manera, pues mi amada esposa pues podrá estar aquí, podrá participar y podrá estar en la escuela bíblica.
Gracias y paz, queridos hermanos. Pues ahorita que se ha tocado el tema un poco sobre estos estudios, ¿verdad? Que se comentó un poco sobre el diezmo monetario. Fíjense que yo en la iglesia que iba, pues el pastor decía, porque pues el pastor ya tiene sus buenas casas y todo, ¿verdad? Sus carros nuevos. Tiene varios carros nuevos, sus hijos también tienen todo. Entonces, dicen, mucha gente, decía el pastor, mucha gente se fija en las cosas que tenemos nosotros, pero pues no saben cómo empezamos nosotros desde abajo. Y si ahorita nos ven todo lo que tenemos, todos los lujos que tenemos y todo, es porque Dios nos lo ha bendecido, dice. Mucha gente piensa que nos gastamos el dinero de los diezmos y que vivimos del diezmo, pero no es cierto. Todo lo que nos ves, a mí, a mis hijos, a mi familia, todo nos los ha bendecido Dios, dice. Dice, ¿quieres también ser bendecido? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ser bendecido? Pues dale a Dios lo que es de Dios, hermano. Ya no estés robando a Dios. Porque la Biblia es bien clara. Ahí dice que el que no le da a Dios lo que es de Dios es un ratero. Dice, ¿cómo quieres tener si no das? Eso es lo que le enseñan a uno en las iglesias. Gracias y paz. Gracias y paz, hermano Tito. Fíjate que esos temas que has estado ahorita enseñando, ¿verdad? Que de los apóstoles vendían pues sus propiedades y todo, ¿verdad? Y tenían el dinero a disposición de todos para ayudarse entre ellos, como has explicado, para que nadie tuviera necesidad ni nada, ¿verdad? Pues fíjate que en la iglesia también, pues ellos interpretan la mayoría de los textos, pues los interpretan mal, ¿verdad? Porque pues ellos ponían como ejemplo, Tito, eso de lo que hacían los apóstoles, la gente, ¿verdad? Que seguían los apóstoles que vendían sus propiedades y todo. En otros temas, hablando también de eso del diezmo, decían, yo no sé cómo la gente batalla, dice, para dar su diezmo, men. Dice, si nomás Dios nomás les está pidiendo la décima parte, dice. Si ganas $1,000 a la semana, pues $100 son del Señor, ya sabes que $100 son del Señor, los $900, el Dios te los deja para que tú vivas y tú hagas todos tus gastos que tienes que hacer, pero grábatelo en la cabeza, $100 ya son para Dios. Dice, yo no sé por qué batallan, men, dice, si antes la gente vendía los terrenos, vendía todo y daba todo el dinero, ellos no se andaban fijando en el diezmo, dice. en un 10%, ellos daban todo, vendían sus propiedades. Imagínate, dice, imagínate que ahora te tocara vender tus propiedades y todo. Dice, no, hombre, si batallas para dar el 10%, ¿qué vas a andar vendiendo tú tus propiedades y andar dando el dinero? Pero ellos lo interpretan de esa manera y te, como dices, tuercen las escrituras, pero pues las ponen a su favor.
Así es, hermano Hugo, estaba escuchando su comentario, muy buen aporte. Acá en Chile pasan dos sistemas, un poco diferentes, pero en el fondo son lo mismo. Están las iglesias metodistas pentecostales, que acá el pastor tiene que ver con todos los diezmos, él lleva todos los diezmos a su banco, a su cuenta bancaria, y le dice a la gente lo que dice usted, que nosotros tenemos el 90% y solamente a Dios le pedimos el 10%. Pero en el fondo, ¿dónde van a parar todo ese dinero? Es a su cuenta bancaria para comprarse autos, para comprarse propiedades y todo. Aparte, tienen que llevarle primicia. Si las personas hacen pan, hacen cualquier cosa, tiene que ir para el pastor primero. Están confundiendo las primicias del antiguo pacto con ahora. Todo lo que sea nuevo, todo lo que compren, todo tiene que pasar primeramente por el pastor. Si tiene 10 gallinitas, la mejor gallinita es para el pastor. Y está el otro sistema que estuve yo muchos años, que es el sistema bautista, que ese recibe el pastor un sueldo. Y si el pastor, por ejemplo, tiene 50 miembros, son 500.000 pesos mensual que tienen que hacerle. Si tiene 60 miembros, 600.000 pesos. Y así va subiendo dependiendo cuántas personas tenga su congregación. Ellos no buscan convertidos, ellos buscan adeptos. Adeptos, porque si hay más miembros, más sueldo se le va a hacer. Esa es la realidad acá. Ellos trabajan por un sueldo porque dicen que el obrero es digno de su salario y dicen que son ancianos. Y acá hay pastores de 40 años, 35 años y ancianos. Pablo, cuando se refería a ancianos, eran personas de edad que ya no podían trabajar y eran dignos de recibir un salario. Enseñaban en la iglesia. Pero no, acá tenemos pastores de 35 años, que ellos, dependiendo la cantidad de miembros, va aumentando su sueldo. Y si no, no trabajan. Así que, pues, estuvo muy bueno este estudio porque hemos aprendido muchas cosas más y que hay mucha gente engañada. Mucha gente engañada, toman textos fuera de contexto. Los judíos, cuando querían evadir los impuestos al César, el banco tributario, querían tentarle a Jesucristo y decirle que no. Y Jesucristo, sin embargo, dijo, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos dicen que lo que es de Dios ahora lo interpretan como que es el diezmo. Así que muchas gracias por haber escuchado su comentario, porque comparto lo mismo. Y como le decía, acá en Chile hay dos sistemas. Uno, que el pastor se queda con toda la administración, toda. Y la otra, en el sistema que estuve yo muchos años, que es el sistema bautista, que recibe un sueldo, un salario. Pero también depende de cuántos miembros tenga. Si tiene más miembros, quiere más dinero, quiere mucho más dinero. Yo pertenecí a la administración de una de estas iglesias, así que sé cómo es el sistema. Y ellos no buscan convertidos, no buscan, buscan, lo que quieren son adeptos. Así que muchas veces llegan a esa gente, andan por arriba y por abajo buscando un prosélito, como dice la escritura, pero muchas veces lo hacen más merecedor del infierno. Así que no le enseñan la sana doctrina, no le dan buenos pastos. Lo que quieren ellos es más adeptos, más gente, más miembros, porque así pueden tener mejor salario. Esa es la realidad acá. Y gracias a Dios por estos estudios maravillosos que tenemos en nuestra escuela, porque va a quedar toda la luz de la palabra y mucha gente va a empezar a conocer la verdad. Gracias y paz.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espere día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.